¿Qué es lo que le produce a usted más gozo en su vida? ¿Qué es lo más emocionante, lo más acelerante que ha experimentado o que ha vivido? Podemos pensar en muchas experiencias, muchas cosas que hemos pasado, que nos emocionaron, que nos alegraron en su momento. Pero si hay algo que todas ellas tienen en común, muy posiblemente, es que todas pasan. La alegría es momentánea, esa emoción, ¿verdad? Es pasajero. Termina la experiencia agradable y con ella termina el gozo, la alegría. Quizá continúa por unos días el recuerdo agradable. Hay otro tipo de experiencias que también son pasajeras y en su momento se sienten pesadas. Son las pruebas y las dificultades. Aún para los que hemos crecido o que nacimos en un hogar cristiano y hemos crecido en el cristianismo, podemos dar fe de que no está exento el cristiano de padecer tribulación, no está exento de sufrir dificultades. Solo para mencionar muy brevemente, en mi infancia tuve una experiencia muy cercana a la muerte cuando perdí a dos de mis mejores amigos a los 10 años de edad, creciendo en un hogar cristiano, hijo de pastores. También mi mamá ha combatido el cáncer dos veces en su vida. También le extrajeron la vesícula y supe en mi infancia lo que era ver a mi mamá padeciendo fuertes dolores a causa de su vesícula. Enfermedad, muerte y por supuesto mi propio pecado. El cristiano no está exento de las dificultades y las tribulaciones de este mundo. Entonces no se trata de cómo eliminar las dificultades, cómo deshacernos de ellas, de qué manera nos escapamos. Se trata de cómo las enfrentamos. Y Primera de Pedro podría llamarse, los que me han oído predicar de Primera de Pedro me han escuchado decir esto varias veces. Primera de Pedro es el manual para sufrir bien, eso es lo que es. Es un manual escrito por Dios para saber sufrir. Y atraviesa a lo largo de Primera de Pedro, Pedro menciona un montón de situaciones y circunstancias difíciles que podía estar enfrentando la iglesia en su momento. No elimina la posibilidad del dolor, la posibilidad de la tristeza, la posibilidad de la prueba, sino que, de nuevo, coloca nuestras mentes y nuestros corazones en una perspectiva correcta para poder glorificar a Dios. Y estos primeros versículos de Primera de Pedro, vamos a arrancar en el versículo 3 de Primera de Pedro capítulo 1, ponen nuestra mirada de la manera más general en esa perspectiva que puede y que debe sostenernos y fortalecernos y de hecho producir ese gozo inefable, ese gozo inexpresable en medio de las dificultades como acabamos de entonar. Dice así. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Oremos. Padre, al acercarnos a tu palabra, en esta mañana queremos pedirte que nos hables directo al corazón, oh Dios, y que transformes esas actitudes que hay en nosotros que necesitan ser transformadas para tu gloria. Hoy vamos a enfocarnos en las dificultades y pruebas que atravesamos como cristianos y como seres humanos. Y queremos que nos ayudes por tu Santo Espíritu a pensar en la esperanza y el gozo que tenemos en Cristo Jesús y en tu gloria y en tus propósitos en medio de las pruebas. Enséñanos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es también nuestro Dios y es también nuestro Padre. Podemos bendecir su nombre y podemos alabarle porque por medio de Jesucristo Él es también nuestro Dios y nuestro Padre. Conocemos a Dios por medio de Cristo y en relación con Cristo. Entonces ya no es solamente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es también mi Dios y yo soy su pueblo. Es el Dios y Padre de Cristo. Y en Cristo yo soy suyo y Él es mío. Según su gran misericordia, esa fuente inagotable y la única razón por la cual hizo lo que hizo, ese amor compasivo de Dios que condesciende hacia nosotros, que éramos inútiles, débiles, impotentes, miserables, pecadores, esa misericordia, es según esa misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. No es por nuestra cara bonita, no es porque seamos muy dignos, porque seamos mejores que los demás, sino por su gran misericordia. ¿Qué tan grande es o era nuestro estado de miseria sin Cristo? Así de grande es la misericordia de Dios mostrada en Jesucristo para con nosotros. Entre más conscientes seamos de lo mal que estábamos, más gloriosa y más grande es la obra del Señor a nuestro favor. Él nos ha hecho nacer de nuevo. Y noten que ahí hay un verbo pasivo, nos hizo nacer. No fue que nosotros nacimos, sino que nos hizo nacer de nuevo. Al igual que un bebé no se pare solo, ¿cierto? Tiene que ser dado a luz. De la misma manera, nosotros hemos sido dados a luz, hemos sido nacidos de nuevo por la misericordia de nuestro Dios. Y a partir de ahí, empieza a darse esa transformación en nuestra vida, donde somos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como una rehabilitación que está ocurriendo en nuestro interior. Una nueva vida en libertad. Hemos sido otorgados libertad, pero muchas veces no vivimos conforme a esa libertad. Entonces, en nuestro caminar cristiano, estamos siendo libertados, por decirlo así. Día tras día, cada vez mejor, cada vez más cerca de la imagen de Cristo. Dice que nos ha hecho nacer a una esperanza viva. Ese es el resultado de este nuevo nacimiento. Y es una esperanza viva y segura de que lo que Él ha empezado en nosotros lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es una esperanza viva, no es un deseo de ojalá, bueno, de ahí vamos, espero que sea así. No es ese espero que a veces manejamos nosotros humanamente, sino una seguridad basada en los hechos y las promesas de Dios. Y vean lo que dice, ¿mediante qué hemos recibido esa esperanza viva? Mediante la resurrección de Jesucristo. La esperanza es una esperanza personal y viva que descansa en una persona que está viva. Si Jesucristo no hubiera resucitado, la historia sería muy diferente y no tendríamos ninguna esperanza. No tendríamos ninguna seguridad de un futuro glorioso. Pero Cristo resucitó. Sabemos y confiamos que Él está vivo y que podemos tener esa esperanza segura en Él. Que Él vive y por lo tanto nosotros también vivimos y viviremos con Él. Si Él no estuviese vivo, no podríamos salvarnos. Sin su resurrección, no habría quedado satisfecha la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Sin su resurrección seguiríamos siendo culpables de muerte. Pero Él resucitó, declarándose nuestro Salvador y nuestro sustituto. En su resurrección quedó demostrado que Él era inocente. En su resurrección quedó demostrado que Dios se complació en la obra que Él llevó a cabo en la cruz. Y es esa obra de salvación en la que descansa toda la esperanza viva del creyente. Es en esa resurrección. Él venció la muerte, entró a la vida eterna, abriéndonos un camino a nosotros también, de modo que ya no estamos sujetos a muerte como antes. Ya no es la muerte para nosotros una maldición o una condenación o el principio del fin, sino una transición hacia la vida eterna con Él. Es muy diferente la muerte de un cristiano. Muy diferente. ¿Y para qué resucitó? Para obtener para nosotros una herencia que tiene varios adjetivos. Dice que es incorruptible, inmaculada y que no se marchitará y que está reservada para nosotros en el cielo. Todas las cosas que podrían producirnos placer en este lado del cielo pasan, se marchitan, se pierden, se corrompen, se contaminan, se desgastan. Pero la herencia que tenemos esperándonos en la gloria es incorruptible, inmaculada, no se marchitará y está reservada para nosotros. Imperecedera, no tiene gérmenes de decadencia de nada, no muere, no se descompone. No tiene ninguna mancha de injusticia, ninguna mancha de egoísmo, de odio, de envidia, no hay pecado alguno. Nuestro mayor gozo terrenal siempre tiene algo desagradable. Siempre hay un lado feo de cualquier cosa, alguna tristeza. Incluso en el momento que se detiene, solamente eso produce en nosotros una carencia y un dolor. Pero la gloria que nos aguarda en los cielos no se marchitará nunca. Su belleza no pasará como la belleza terrenal. La belleza celestial es siempre bella. Nuestras posesiones terrenales son inseguras. No es el lugar al que debemos aferrarnos, pero la herencia celestial no la podemos perder. Está siendo reservada en los cielos para nosotros, por alguien poderoso que no la pierde. Recordemos que es nuestra mediante Jesucristo. Dice que está siendo reservada para un grupo específico. Para ustedes, en el versículo 5 nos califica. Dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es decir, esa herencia por un lado está siendo reservada en los cielos para nosotros. Y por otro lado, nosotros aquí estamos siendo protegidos y reservados para esa gloria que nos espera. Dígame si eso no es una fuente de gozo en medio de las dificultades. Saber que no importa qué tan oscuro, qué tan difícil, qué tan tormentoso se ponga, estamos siendo protegidos por el poder de Dios para alcanzar esa herencia que nos aguarda. Eso debe cambiar nuestra perspectiva en medio de las dificultades. Y es que no es por nuestro desempeño que estamos siendo protegidos, no es por nuestro conocimiento doctrinal que estamos siendo protegidos, estamos siendo protegidos por el poder de Dios. Y si es cierto que nuestros enemigos pueden ser grandes y pueden ser terribles, Satanás y sus secuaces, el pecado dentro de nosotros mismos, las corrientes de este mundo y las pruebas y dificultades. Es cierto que nuestros enemigos parecen gigantes, pero dependemos del poder de Dios. Y es su poder el que nos está sosteniendo. Es su poder el que nos está preservando. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Esta protección es para los que han creído en Cristo. Esta seguridad, esta certeza, esta esperanza es para aquellos que se han aferrado a Cristo Jesús, confiando única y exclusivamente en Él para salvación. Él es el Mesías que vino a redimirnos. Y rendirnos a Él en confianza completa es lo mejor que podemos hacer. Dice que estamos siendo protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Nosotros somos salvos en este momento. Pero la plenitud y la realidad completa de esa salvación no la vamos a ver hasta que estemos en el cielo con Dios. Entonces tendremos libertad completa de nuestro pecado. Entonces tendremos vida eterna, realmente vida. Ya nuestro cuerpo no se va a estar descomponiendo. Entonces tendremos justicia perfecta en nuestro ser. Entonces podremos gozarnos en nuestro Señor completamente, sin ninguna distracción, en completa bendición. Y conoceremos la verdad perfectamente, sin engaño, sin falsedad, sin duda, sin confusión. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en corazón de hombre. Eso es lo que está preparado para nosotros en gloria. Eso es lo que nos sostiene en este momento. Está lista, ya está ahí. Cristo la ha preparado. Es una obra ya completa. No tenemos que añadirle nada, no tenemos que restarle nada, no podemos restarle nada. Pero se revelará o se manifestará en el último tiempo a plenitud. En esto, hermanos, dice el versículo 6, en esta realidad nos regocijamos grandemente. La pregunta para usted en esta mañana es, ¿qué tanto ha colocado su gozo en esa esperanza de gloria que tiene asegurada en los cielos? Esa herencia que tiene preparada por el Señor Jesucristo mismo, protegida por el poder de Dios y para la cual usted mismo está siendo protegido. ¿Es esa la fuente principal de su gozo? ¿Saber que es de Cristo y que Cristo es suyo? ¿O ha colocado su gozo en cualquier otra cosa pasajera y terrenal? Cualquier otra fuente de gozo le va a fallar. No va a ser suficiente fundamento en medio de las dificultades. Solamente esta en la cual nos regocijamos, dice, grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seamos afligidos con diversas pruebas. Quiero resaltar la palabra necesario. ¿Se dan cuenta de que en la vida del cristiano nada ocurre por accidente? Nada es casualidad. No están sucediendo las cosas al azar y usted tiene que ver cómo glorifica a Dios en medio de eso. No es que Dios mismo ha determinado las pruebas que usted y yo debemos atravesar en nuestra vida. Y si eso no produce consuelo y seguridad, yo no sé qué lo puede hacer. Dice que es necesario que atravesemos en ocasiones pruebas y dificultades. Que es necesario que por un poco de tiempo seamos afligidos. Nosotros no vemos la aflicción y la prueba como una necesidad. ¿Cuántos podrían de verdad darle gracias a Dios por las pruebas? Si entendemos que son necesarias, entonces podremos dar gracias a Dios en medio de ellas. ¿Por qué son necesarias estas diversas pruebas? Para que la prueba de vuestra fe, dice el versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. La prueba de vuestra fe, que es más preciosa que el oro. Si el oro, que es terrenal, es una cosa creada, necesita ser purificado por medio del fuego, lo que está diciendo Pedro es, incluso entonces con más razón, la fe, que es un don de Dios, su origen es celestial, viene de Dios mismo, tiene más valor que el oro, es más preciosa que los metales más preciosos que se hayan descubierto o estén por descubrirse. Y debe ser probada por el fuego. Debe ser pasada por el fuego para ser purificada. Por eso es necesaria la prueba. Por eso es necesaria la aflicción. Por eso es necesario el fuego. Y el resultado es que será hallada en alabanza. Resultará en gloria, en honor, en la resurrección de Jesucristo. Si usted no entiende los propósitos de sus pruebas, y es muy difícil a veces, casi seguro que no los entendemos, y como les decía, es muy probable que no los entendamos de este lado del cielo, los propósitos específicos para mi vida. Pero usted puede estar seguro de que hay un propósito más allá de usted, más allá de este mundo, un propósito glorioso, la alabanza, la gloria y el honor de Jesucristo. En medio de sus dificultades, de sus pruebas, de sus tribulaciones, de alguna manera que no entendemos, nuestro Dios se está glorificando. Así que nos toca, como hijos suyos y como creyentes, bajarnos de ese trono altivo que demanda explicaciones de Dios, agachar la cabeza como las criaturas que somos y decir junto con Job, aunque me mate, en él esperaré. Cuando Cristo vuelva, tal vez, no puedo prometer esto, pero cuando Cristo vuelva, es muy probable que entendamos finalmente la razón y el propósito detrás de las pruebas. ¿Qué estaba haciendo Él con nuestro carácter? ¿Cómo nos estaba santificando? Podemos tener luces y alguna claridad en este momento, pero en ocasiones hay pruebas que no les hallamos pies ni cabeza. Aún en medio de esos momentos de confusión, aferrémonos a la esperanza que tenemos de que Cristo sabe bien lo que está haciendo y que Él se va a glorificar de alguna manera. A este Cristo que se va a manifestar en honra, gloria y honor, a ese Cristo es a quien amamos sin haberle visto. A quien ahora no vemos, pero creemos en Él. Y nos regocijamos grandemente, de nuevo, grandemente. Nos regocijamos en Él con gozo inefable y lleno de gloria. No lo vimos cuando estuvo aquí en la tierra. No lo conocimos físicamente, no sabemos cuál es su apariencia física. Pero por la obra del Espíritu Santo, atención hermanos, lo conocemos mejor que muchos creyentes que estuvieron con Él mientras anduvo aquí en la tierra. Porque tenemos su Espíritu en nosotros. Y estamos siendo transformados a su imagen. Y por eso, por misterioso, extraño y descabellado que parezca, le amamos sin haberle visto nunca. Por esa obra que hizo por nosotros en la cruz, le amamos. No lo vimos en la cruz, no vimos los clavos, no vimos la sangre, pero es tan real para nosotros, como si hubiese ocurrido delante de nuestros ojos. Y le amamos. No lo vimos resucitado, pero sabemos que está vivo. Y sabemos que nos está protegiendo y protegiendo nuestra herencia. Amar a Cristo es colocarlo a Él en el centro de nuestra vida, el centro de nuestros afectos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Puedo preguntar, ¿amas a Cristo de manera perfecta? Y estoy seguro de que ninguno aquí podría decir que sí. Y con dolor tendríamos que admitir que no le amamos como Él merece ser amado. Pero que sea nuestra tarea diaria amarle cada día más. Que sea nuestra tarea diaria colocarlo a Él en el centro de nuestra vida. Por eso ese gozo es inefable, hermanos. Es muy raro explicar que amamos a alguien a quien nunca hemos visto. Es muy raro explicar que vivimos para honrar a alguien a quien no conocemos físicamente. Pero esa realidad produce un gozo difícil de expresar, difícil de definir, pero muy real. Y más real aún en medio de las tribulaciones. El versículo 9 termina diciendo, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. La idea aquí es que vamos conociendo más y más la salvación que ya tenemos y que veremos completa, perfecta, plena en Cristo. Este disfrute creciente es el resultado o el fin de nuestra fe. El propósito de nuestra fe. La fe nos permite disfrutar de lo que no vemos. La fe nos permite tener esa certeza de lo que no tenemos en nuestras manos como si lo tuviéramos. Piensen en una carrera. Los corredores usualmente ahí van corriendo, ¿verdad? Poniéndole. Pero en el momento que ven la meta a lo lejos, se disparan. Ahí es donde hacen el último esfuerzo, ¿verdad? Le ponen fuerza, le ponen ganas. Así es como debemos vivir nuestra vida cristiana, con los ojos puestos en la meta. Entendiendo que este es nuestro último impulso, nuestra última carrera, y finalmente cuando se rompa ese lazo y crucemos esa línea, vamos a ser recibidos por los brazos extendidos de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto. Que ese sea el motor que nos impulse a saltar todos los obstáculos, a andar de manera que le glorifiquemos a Él, que le honremos a Él, a actuar de manera obediente en medio de las dificultades. Tenemos una salvación tan gloriosa, tan impresionante, tan grande, que sí, no la podemos entender y no la podemos expresar con facilidad. Una salvación reservada para nosotros y para la cual estamos siendo protegidos. En este mundo, ya, incluso en medio de las pruebas, usted está siendo sostenido por el poder de Dios. Cualquier disfrute, cualquier bendición, cualquier gozo pasajero, no es más que un preámbulo, un anticipo a ese gozo perfecto y eterno que disfrutaremos en la gloria. Somos salvos. Cristo nos salvó. Nuestra salvación está segura. Dios nos lleva hacia ella y jamás nos va a soltar. Jamás nos dejará. Así que aprendamos a gozarnos en esta gran verdad y nuestro gozo. Aún pasando por el fuego, no se acabará. Nuestro gozo, aún pasando por las dificultades, no menguará. Que el Señor nos ayude a gozarnos en medio de las dificultades y a vivir para su gloria el fuego de la tribulación. Oremos. Señor Jesús, solo podemos alabarte, darte gracias, glorificarte, oh Dios, porque sabemos que estás con nosotros, porque sabemos que nuestra historia no es un accidente, porque sabemos que es necesario que atravesemos pruebas y dificultades, porque sabemos, oh Dios, que somos tuyos y que tú eres nuestro y que eso no cambia ni puede cambiar. En medio de muerte, enfermedad, debilidad, tentación, pecado, en medio de la maldad que hay en este mundo, tú nos estás protegiendo por tu poder para llevarnos hasta esa gloria que nos espera. Ayúdanos a poner nuestra mirada en esa meta y a buscar obedecerte, honrarte, glorificarte, ser de testimonio en este pequeño paréntesis que es este mundo, antes de pasar a vivir para siempre contigo. Confiamos en ti, descansamos en tus propósitos, nos entregamos en tus manos, haz tu voluntad, oh Dios, humanamente. Si hemos estado atravesando pruebas y dificultades que se han extendido, de nuevo, Dios, te pedimos, levántalas. Pero si no es tu voluntad hacerlo, sosténnos en medio de ellas para testimonio, para que otros puedan ver ese gozo, ese consuelo, esa fortaleza, y ojalá anhelar y buscar a ese Cristo que es la fuente de toda nuestra seguridad. En su nombre oramos. Amén. Y amén.